¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM 91.9? Estamos aquí una vez más, como todos los martes, en este programa llamado Senderos hacia la Libertad. Esta vez vamos a hablar sobre un tema muy importante en las escuelas Waldorf, que es la educación física. Y para ello hemos traído a un profesor, Nicolás Kitzmann. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Espero haberlo pronunciado bien.
Muy bien. Bueno. Es alemán, así que es difícil.
Bueno, Nicolás, para los que no lo conocen, yo se los voy a presentar. Es profesor de educación física, trabaja hace 10 años en primaria y en secundaria en la escuela Juana de Arco, que está en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Trabaja también en la coordinación del secundario de la escuela Juana de Arco y fue alumno Waldorf también.
Sí, así es, en la escuela Rudolf Steiner.
Excelente, Nicolás. Bueno, para empezar el programa, nos gustaría comenzar con nuestra pregunta, que casi siempre nos está acompañando en todos los programas. Así como cuando oímos música, preguntamos cómo acompaña la música al desarrollo del niño, o cuando vimos arte, lo mismo. Para educación física, sería la misma pregunta. ¿Cómo acompaña la educación física al desarrollo del niño?
Bien. Bueno, en primer lugar, podemos decir que en el jardín de infantes no hay educación física. Recién arrancan lo que es primaria. Los primeros y segundo grado nosotros le llamamos hora de juego, porque tiene que ver justamente todavía, están más en el primer septenio, entonces todavía no es educación física propiamente dicho, sino que van a jugar con la idea de poner mucha imagen, la fantasía creadora todavía está ahí presente, entonces no ponemos reglas, entonces los juegos son presentados con cuentos, en sintonía con lo que hace el maestro de grado en esos primeros dos grados, ¿no?
Bien.
Después, a partir del tercer grado, empiezan las ejercitaciones y empieza entonces sí la educación física como más conocemos un poco más desde lo tradicional. Vamos pasando paulatinamente del juego a la ejercitación y después al deporte. Recién empezamos con lo deportivo a partir del cuarto grado. Antes de eso, la regla no existe. Digamos, existe a través de esta imagen o de esta presentación con el cuento. Se establecen las reglas con el cuento. Pero en cuarto grado aparece recién la regla como propiamente dicha, es decir, se ponen las reglas y jugamos. Entonces, a partir de ahí recién empieza lo que podemos llamar el deporte o la iniciación deportiva. Antes de eso, nos dedicamos a jugar y a ejercitar,
¿no? Bien, perfecto.
La currícula Waldorf propone la fisiología de la currícula, es decir, que cada grado y cada año después también en el secundario es acompañado igual que el que acompaña, digamos, la materia o el maestro de grado en su aula. Entonces, según la fisiología de la currícula, vamos viendo qué es importante en cada grado y cómo trabajarlo.
Es decir, que lo tiene en cuenta año por año, edad por edad.
Exactamente, sí. Tiene, por ejemplo, en tercer grado nosotros le decimos lo que es el calor, la imagen es el calor. Entonces, a través de eso empezamos con muchos juegos, digamos, si bien ya vienen del juego de primero y segundo grado, en la clase tienes un lugar de armonía, tienes un lugar, la ronda es un eje central. En cuarto grado lo que podemos decir es la respiración. Entonces, tiene que ver con una cuestión fisiológica que ocurre en el cuerpo, que van encontrando el ritmo cardiorrespiratorio de 4 a 1. Entonces, como en otras áreas, nosotros acompañamos también esa etapa evolutiva, principalmente a través de la natación, en lo que es cuarto grado. Sería como una diferenciación principal. En quinto grado, la sangre. Entonces, tiene que ver con esta la imagen de la sangre, tiene que ver con las historias, por eso Grecia, ¿no? Los grandes héroes de Grecia. Entonces, en educación física también acompañamos con esa imagen de la sangre. Y así vamos, sangre, tendón, hueso. Parece un poco abstracto esto, sí, pero eso nos hace ir a qué es lo importante y necesario en cada etapa.
Bien. Te quería hacer una consulta que nos llega de oyentes relacionado a cómo es la integración de niños con capacidades diferentes en la educación física, digamos, sí. Si lo tenés en cuenta, cómo se trabaja.
Siempre depende, las escuelas Waldorf en general tienen chicos con integración, en la cual los incluimos socialmente. Depende cuál sea la capacidad diferente que tengan, cómo abordamos. Pero si nos pasa, por ejemplo, tenemos algún TGD que está con andador, entonces a veces hacemos actividades en las cuales todos tengan que estar en el suelo, entonces todos pasen a tener en algún punto el punto de vista que tiene ese niño con esa dificultad. Muchas veces participan, por ejemplo, van al arco a atajar, digamos, no sé, algún día están haciendo una actividad, atajar al arco. Entonces, eso también, eso lo pueden hacer, entonces se sienten muy felices de poder estar participando igual que el resto. O a veces hacemos juegos en los cuales participan con el andador, donde hacemos juegos quizás donde el trayecto que tengan que atravesar sea posible para ellos, e integrarlos en la clase como cualquiera, digamos, no diferenciamos la actividad en el general, digamos, quizás ponemos objetivos puntuales, pero tratamos de incluirlos en la actividad que se esté realizando general para todos.
Bien, vos me decías objetivos, no me hace la palabra objetivo, Nicolás, y una otra de las preguntas que nos llegas es si persiguen objetivos grupales e individuales, o solo grupales o solo individuales, digamos, si tienen en cuenta el desarrollo del grupo y también de cada uno de los niños.
En la primera etapa, que es la parte de juego, el acento está puesto en generar los hábitos, igual que el docente de aula. El saber esperar, el poder esperar mi turno cuando me toca en el juego y cuando no, el poder compartir con el otro, digamos, salir un poquitito de lo individual y más al objetivo grupal. A medida que van entrando en el ejercitar y en lo deportivo, entonces sí empieza a haber ya una mirada cada vez más individual, con objetivos más individuales. Cuando llegamos más a lo que es secundario, sí hacemos mucho hincapié en el rendimiento individual, porque el objetivo juntamente es mejorar su propio rendimiento, ¿no? Pero eso es más que nada ya tercer, septenio y secundaria. En primaria vamos como ese pasaje paulatino de lo grupal, y recién cuando llegan a séptimo estamos pensando más en cosas más individuales.
Claro, perfecto. Vos, cuando estábamos en la preproducción del programa, me comentabas que hablamos sobre deportes en general, y me comentabas la importancia del deporte en el desarrollo del niño, teniendo en cuenta los 12 sentidos, ¿no? ¿Me podrías ampliar así el que nos está escuchando también?
Bien. No sé, bueno, Rudolf Steiner habla de que hay más de 5 sentidos, que son los que conocemos todos, dice que hay 12 sentidos, y los agrupa en 3 grupos de 4 sentidos. Un grupo de sentidos que tienen que ver con la propia percepción, un grupo de sentidos que tiene que ver con la percepción del entorno, y un grupo de sentidos que tiene que ver con lo social. El grupo que tiene con la percepción propia es la que principalmente trabajamos en educación física, pues la propia corporalidad. En algunos textos dice que se abusa mucho los sentidos externos, sobre todo el de la vista, el auditivo, y tenemos poca percepción de nuestra propia interioridad. Justamente el juego y el deporte lo que hace es percibirnos a nosotros mismos. Entonces, habla de 4 sentidos inferiores o 4 sentidos de la percepción propia, que es el tacto, el sentido vital, el sentido del movimiento y el equilibrio. En esos 4 trabajamos mucho en general en el juego. ¿Por qué es importante el cultivo y el sano desarrollo de esos 4 sentidos? Porque cuando llega el tercer septenio, es decir, la parte de los 14 a los 21 años, se empiezan a desarrollar los sentidos sociales. Estos 4 sentidos primeros, o los sentidos de la propia percepción, si están bien cultivados, bien trabajados, bien desarrollados, después van a metamorfosear, dice él, en los sentidos superiores. Entonces, si yo tengo desarrollado, tuve cultivado el sentido del tacto correctamente, voy a tener una buena percepción del otro o del yo ajeno. Si yo el sentido del tacto lo tengo atrofiado, no lo tengo trabajado por alguna cuestión, no estuvo bien cultivado, muy probablemente cuando me toque esa etapa voy a tener poco tacto con el otro, ¿no?
Claro.
En eso abarca la educación física.
Bien, excelente. Y en cuanto a deportes, ¿no? Recomendación de deportes, una de las cosas que charlábamos también es fuera de la escuela, ¿sí? Es normal que se quieran hacer actividades deportivas en los niños en la primaria y en la secundaria también, obviamente, fuera de la escuela. ¿Vos tenés alguna mirada sobre esto? ¿Les recomendás o tratás de orientarlos cuando por ahí algún padre viene y te consulta? ¿Cómo lo trabajás a esto?
Sí, generalmente se acercan cuando empiezan a ser un poquitito más grandes, a ver qué, cuando son chiquititos también, a ver qué es lo que pueden hacer. Habitualmente lo que tratamos de ver es la mirada individual, es decir, qué necesita ese niño, ¿no? O ese joven. Si vemos que lo que le está costando es lo social, entonces les recomendamos que hagan un deporte o una actividad social y que no haga deportes individuales, porque va a acentuar su tendencia. Y al revés, ¿no? Lo mismo al revés. Si necesita quizás un poquitito más de orden en sus cosas, entonces les recomendamos quizás que haga algún deporte más individual, donde la rutina es importante, donde el atletismo, la gimnasia, son como sugerencias que hacemos, natación, y vamos viendo un poquitito por ahí, según la cualidad de cada uno.
Bien, o sea que no es que hay una receta, sino que miran la individualidad de cada niño, qué es lo que necesita, y en base a eso...
Miramos eso y miramos también que tenga coherencia lo que sugiere la escuela con la currícula. Es decir, no le vamos a recomendar nunca que haga un deporte, no sé, por ejemplo, que juega al básquet a los 4 años.
Claro.
Pues no tendría coherencia con lo que propone la currícula, que es que arranquen a partir de cuarto grado, a partir de tercero o cuarto grado y no antes de eso.
Bien. ¿Y existe una correlación entre deporte y edad, digamos, en distintos deportes y la edad del niño?
Lo que desde lo curricular tratamos de hacer es que el deporte tenga que... El contenido es una excusa para desarrollar algo concreto de la materia. Entonces, si yo quiero trabajar la parte de la voluntad, muy probablemente haga básquet y no haga vóley o softball. Si yo quiero trabajar... vamos viendo esos deportes. Yo quiero trabajar algo que tiene que ver más con la parte media del ser humano, con lo anímico, con el sentir. Voy a trabajar... Hay un juego que se llama Ultimate, que se hace en Estados Unidos, que lo hacemos, que tiene que ver con el frisbee, es un juego con frisbee. Lo hacemos más que nada en segundo o tercer año del secundario, porque apunta a eso la pedagogía. Usamos los contenidos para trabajar lo que está sucediendo en el desarrollo del ser humano.
Bien, excelente, muy bien. Acá nos llegan preguntas de Garombol Forte, que nos estaba preguntando cómo es una clase, cómo empieza, cómo termina, cuál sería una imagen. O sea, tomemos una clase estándar.
Bien. Si tomamos una clase de los primeros grados,
sí,
¿no? que es muy diferente a las clases de los grados superiores. La clase generalmente arranca en ronda. Hacemos una ronda, después de ahí hacemos una actividad de expansión y tratamos dentro de lo posible de que la clase termine con la misma forma que arrancamos, que es en situación de ronda. ¿Cómo ponemos una imagen? Por ejemplo, jugamos a la mancha hielo, que es una conocida por todos. Entonces, hacemos la presentación con los niños y entonces le pasamos a contar una historia. Entonces decimos que en las altas cumbres de las montañas estaba el hombre de hielo y que todo lo que tocaba con la punta de los dedos se congelaba. Y entonces quedaba congelado. Y los niños, el pueblo, vamos viendo cómo tenemos que preparar la historia antes, ¿no? Habían descubierto que a través del abrazo cálido de entre ellos podían descongelar. Entonces ahí le damos la posibilidad, en vez de decir que el que lo toca lo descongela, ponemos la imagen de la calidez del abrazo para que quede descongelado y ahí empiezan a jugar. Eso sería poner una imagen para la regla del juego. En vez de decir vamos a jugar la mancha de hielo,
sí,
ponemos el cuento.
Bien.
Por supuesto, una vez que entra el juego, una vez que lo jugamos varias veces, ya directamente decimos jugamos al hombre de hielo.
Sí, le dan un sentido al juego, ¿no? No es jugar por jugar, sino es crear la imagen para que sea mucho más atractivo. También se divierten mucho, imagino, ¿no?
Y aparte necesitan expansión, los chicos necesitan jugar. En nuestro caso particular en Capital Federal, los chicos necesitan expansión.
Sí.
Y se nota, digamos, que están mucho en departamento y necesitan correr, moverse. Después, para los más grandes, nosotros trabajamos en épocas. Es decir, época es muy similar a lo que hace el maestro de grado de la mañana. Hacemos entre 8 y 12 clases, generalmente, de una época. Entonces planificamos así. Hacemos quizás una época de softball, después una época especial que sea para cada año particularmente diferente. Esto que sea básquet quizás es para primer año, ultimate es para segundo. Algunos hacen escalada, arquería, a una época que sea concretamente para ese año en particular. Y entonces, una vez que termina la época, hacemos otra actividad, otro deporte.
Bien. A mí me queda clara la respuesta, espero que a Garombol Forte también. Voy a tocar un tema tabú, pero necesito hacerlo y también nos ha llegado consultas al respecto. No se asusten el que está escuchando, no es que voy a hablar de nada raro, sino voy a hablar del fútbol, que es algo que nos atraviesa como argentinos y hay una mirada al respecto de esto. ¿Cómo vos podés explicarnos, Nicolás, digamos, cuál es la mirada relacionada al fútbol? ¿Con qué situaciones te encontrás en el día a día de la escuela?
Sí, el fútbol es un tema álgido en la escuela Baldor. Inclusive cuando yo iba a la escuela también siempre pedíamos fútbol y siempre era no se puede y nunca se sabía bien por qué. Siempre era que el fútbol no, porque era una especie de tabú y que era... con el tiempo fui encontrando yo una respuesta a ese por qué no, digamos, al descubrir el por qué no. Y concretamente tiene que ver con lo que plantea la pedagogía y plantea la antroposofía con el ser humano, que dice, concretamente dice que todo lo que hagamos nosotros en esta vida, con nuestro pensar o nuestro sentir, queda en esta vida. Pero todo lo que hagamos con la voluntad, o con nuestro querer, entonces nuestras acciones tienen repercusión en nuestro karma en la próxima vida. Entonces, cuando hacemos desde el movimiento, si el movimiento no tiene sentido, es decir, ¿qué sentido tiene un deporte en el cual yo pateo con los pies, que es la parte más, entre comillas, animal del ser humano? Uh-huh. Si yo pateo algo con los pies, ¿cómo voy a hacer yo, cómo voy a pensar yo en la otra vida si yo me la paso pateando las cosas? Eso es un poquitito la mirada del fútbol, ¿por qué no fútbol? Ahora, aparecen otras cosas. Nosotros estamos, una cosa es Europa, otra cosa es Sudamérica. El fútbol acá, en Latinoamérica, es el deporte principal y vivimos fútbol. Entonces, un poco ahí es donde empieza a ver, si yo sé, soy consciente de esto que acabamos de contar, del movimiento con conciencia y con sentido, yo también puedo jugar y decir, bueno, hoy hacemos fútbol y trabajamos la época después que nos corresponde y un día le damos un fútbol de forma recreativa, pero no lo trabajamos como época o como contenido principal. Pero entendemos que en Argentina el sí, fútbol es algo un que deporte no que puedes... vive en todos los chicos.
Sí, está latente, se respira, está en el aire. Entonces yo me imagino los chicos pidiendo jugar y muchas veces el no, y depende en qué edad están y por qué no, y por qué no, y por qué no. Y debe
sí, ser sí, está el caso de fútbol fuera de la escuela también. Y entonces a mí me pasaba particularmente en los más chiquititos, que hacían escuelita de fútbol y venían al colegio y querían jugar al fútbol. Y nosotros estábamos jugando al hombre de hielo. Entonces, lo que hacíamos quizás era con primero y segundo grado, que prácticamente no hacemos fútbol, digamos, no existe el fútbol ahí. Era a fin de año, como cierre del año, hacíamos un fútbol todos mezclados y algo medio adaptado, como para que se saquen las ganas los futboleros. Claro. Y en primaria trabajamos poco. Igualmente, si eso está claro y ellos ven que hay otras cosas aparte del fútbol, dejan de pedirlo. Y también si saben que en algún momento llega, sobre todo los más grandes, si saben que en algún momento hay un fútbol recreativo para divertirse,
claro,
relajan también en ese sentido.
Sí, tal vez esa necesidad de divertirse lo encuentran como una actividad que los va a hacer divertir y al no conocer todas las otras opciones, tal vez como que se quedan encerrados en eso.
Sí, es así, digamos. Nos pasó trabajando en el Rudolf Steiner. Un chico era futbolero del secundario, pero era patadura para los deportes en general. Una vez haciendo arquería, él descubrió que la arquería era muy buena en la arquería. Y entonces ahí descubrió algo en otra cosa que no era fútbol.
Claro.
Entonces tiene que ver con eso, con mostrar un abanico de posibilidades generales de movimiento que no tienen que ver solamente con lo que conocemos. Pero depende de la situación en la que estamos, hay que partir también de lo que hay, ¿no?
Claro, del contexto.
Exactamente.
Tenerlo en cuenta. Uh-huh. Bien, y ya que hablamos de fútbol, con el tema... Guillermo dice, no me toquen el fútbol. Bueno, Guillermo, yo como padre y como futbolero deseo que en algún momento se pueda hasta pensar en una idea de un fútbol, o llamémoslo como se quiera, de un fútbol Waldorf. Tal vez siempre mi imagen es que un equipo hace un gol y los 22 que están en la cancha festejan ese gol porque lo que festejan es el hecho, pero... Quedará para otro programa, no sé, Nicolás.
No, igual tiene que ver con cómo uno pone, no importa cuál sea la actividad, cómo uno la presenta. Porque uno puede jugar al fútbol, y hay muchos que no me gusta, otros son recontra futboleros. Y si estamos jugando un fútbol recreativo, en el cual priorizamos objetivos sociales, el fútbol es muy enriquecedor, por supuesto. Bien. Digamos, tenemos que ser conscientes de eso, ¿no?
Excelente, me deja más tranquilo, Nicolás, porque yo creo que hay una esperanza para los que nos gusta un poco...
O el fútbol.
Los que lo vivimos, sí. Y con respecto a la competencia, que ya no es solamente hablar de fútbol, sino cualquier deporte en general, porque uno puede dar cualquier deporte y es un poco como que la competencia está. ¿Tenés alguna mirada, alguna estrategia? ¿Cómo lo trabajás para que no se generen conflictos dentro de los juegos?
Sí. Bueno, habitualmente un poquitito depende de uno, ¿no? Yo, en mi caso particular, soy muy competitivo. Pero bueno, una cosa es en la vida individual y otra cosa es en la escuela. Si uno no plantea la actividad como competitiva, saca la competencia de ahí. Entonces, si yo termino un juego y digo, bueno, ganó tal equipo, tiene tantos puntos. En cambio, si yo saco todo eso de contexto, sale la competencia sola. Porque si no, podemos jugar a la mancha y ser competitivos. En cambio, si yo juego al handball, como a veces pasa, ¿quién ganó? La verdad que no sé, no me acuerdo cómo. Y deja de ser importante y ponemos el acento en otra cosa. Ellos mismos dejan de ver y de ver quién ganó y quién perdió y muchas veces en cuarto grado cuando arrancan las actividades deportivas empieza este problema de la competencia. Entonces ponemos una regla también y establecemos reglas. No vale festejar cuando ganó, si festejo no vale el gol, no vale el punto, o puedo festejar pero en la medida justa, entonces mientras el otro no se sienta mal. Entonces en ese juego vamos estableciendo reglas con los chicos inclusive, y ahí ellos mismos ponen las reglas, lo cual si ellos establecen las reglas ya tenemos un tema solucionado.
Excelente, bueno, siempre más o menos vemos lo mismo, que es mucho el trabajo del maestro, que es su preparación es fundamental, porque como siempre decimos, no es que hay una receta, sino que hay mucho trabajo sobre el contexto y sobre el momento y sobre el grupo que te toque. No creo que todos los grupos sean, ¿no? Capaz que hay un grupo que te toca que no le interesa la competencia, y otro que te ve pasar, que ya te vio y dice, bueno, ahora vamos a jugar. Y así que yo siempre quiero recalcar esto, que cada vez que veo un maestro Waldorf de grado, educación física, de música, los veo muy dedicados, íntegros, con mucha voluntad y con mucho trabajo encima. No están actuando de maestros, sino que están realmente lo sienten. Nos queda poco para que termine el programa. Me gustaría seguir tocando algunos otros temas. Pero bueno, realmente estamos ahí con Justo Igual. Te pregunto, Nicolás, en jardín, ¿sí? En los más pequeños, ¿trabajan también con juegos? No sé. ¿O está más a cargo de la maestra?
En jardín está la maestra. La maestra es quien sale al patio y un poco guía el juego. Generalmente en jardín son rondas, saltan a la soga, o establecen rincones de juego. No aparece la figura todavía de maestro especial en jardín. Y en realidad en primaria, acá en Argentina, por una necesidad, generalmente en primer y segundo grado ya hay docente de educación física. En Alemania no hay hasta tercer grado, es así a rajatabla. Pero tiene que ver con la figura del adulto y en el jardín, que entre alguien de afuera con tan poco tiempo en la semana con los niños, vemos que no. Entonces la maestra es quien lleva adelante esa actividad.
Bien, Nicolás, te consulto para los que están escuchando y que les gustaría formarse, ¿sí? Por ahí profesor de educación física o profesoras que nos escuchan, que siempre es una necesidad, que necesitamos maestros en las escuelas. No hay muchos, necesitamos que se formen. Entonces yo te quiero preguntar a vos, te voy a aprovechar que estás acá, para ¿qué recomendación le das o cuál sería un camino que los ayude en esta formación?
En lo que es educación física concretamente, los seminarios que hoy funcionan no son específicos de ese área, son más que nada en camino antroposófico en general o enfocado al docente de primaria generalmente. Hay dos formaciones hoy por hoy concretas. Una funciona acá en Núñez, que se llama Dinámica Espacial o Spatial Dynamics, que la da Mónica Odino, que es docente del San Miguel Arcángel, lo era hasta hace poquito. Ella trajo la formación acá a Argentina. Incluye gimnasia Bodmer, que es la gimnasia concreta la específica de la pedagogía Waldorf. Y después en Brasil, hoy por hoy, está lo que es la formación en gimnasia Bodmer, y funciona también los módulos en Brasil. Digamos, son las dos formaciones que hoy son las más accesibles para poder formarse en el área concretamente.
Bien, ¿y es necesario ser profesor de educación física para formarse?
Generalmente en eso hay todo un poco, digamos, igual que en los seminarios. Uno puede ir igual y hacer la formación sin ser docente. Lo que pasa es que después no va a tener acceso a, digamos, no va a ser profesor de educación física en una escuela
claro.
Oficial,
sí.
¿No?
Sí, sí. Bueno, hemos llegado al final del programa. Nicolás, te agradezco muchísimo por haber venido. Extrañamos a todas las compañeras del programa que no han podido venir. Hoy ha sido un programa con voces masculinas, así que ha sido un programa atípico para los que nos escuchan siempre. Esperamos que les haya gustado. Bueno, nuevamente te agradezco, Nicolás, gracias por haber venido.
A ustedes por el espacio este para poder compartir todas estas cosas.
Bueno, nos vemos el próximo, nos escuchamos mejor el próximo martes. Y tenemos una página de Facebook que se llama Senderos hacia la Libertad. Ahí nos pueden hacer todas las preguntas que quieran y volver a escuchar los programas que están en evox.com. Así que bueno, nos despedimos hasta el martes que viene. Gracias, Nicolás. Gracias, oyentes. Hasta luego.